de Cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Y a esta hora hay una alfombra roja desplegada en un lugar de Andalucía y nosotros, claro, queremos pasear por ella. Te hablo del Festival de Málaga, que esta misma tarde celebra su inauguración porque comienza la edición número 28 de ese certamen dedicado al cine en español. Desde hoy hasta el domingo 23 de marzo. Al frente de este certamen, su director, que es Juan Antonio Vigar. Muy buenas tardes, bienvenido a COPE.
Muy buenas tardes, Carmen. Un placer estar contigo y charlar del festival que tanto nos ilusiona este año.
Y que tanto transforma la ciudad de Málaga, de eso tendremos tiempo de hablar. Desde hoy hasta el domingo de la semana que viene, el día 23, se van a proyectar 260 audiovisuales en las distintas secciones del festival. Esos son los elegidos porque han llegado muchísimas películas, casi más de 2.700, en concreto 2.745 que se han presentado procedentes de 54 países para llegar a lo que va a empezar hoy, que es a ver todo lo que se ha seleccionado y ya pues después empezaremos con los premios. Pero bueno, vamos al principio. ¿Cómo es ese proceso de selección para decir esto sí competirá o se presentará en Málaga, esto no?
Pues mira, es un proceso muy largo en el tiempo, porque nosotros empezamos a ver películas prácticamente al finalizar una edición, ya nos van llegando películas para la siguiente, y que supone muchas horas de trabajo para los comités de selección. Y es un proceso muy muy profesionalizado, porque cada uno de los miembros del comité realiza un informe en una página que tenemos específica para nosotros, y vamos contrastando las opiniones de unos y de otros para al final, en esa suma de valoraciones, pues llegar a lo que consideramos que es el destilado, lo mejor de lo que nos ha llegado. Y en esta ocasión, como tú bien decías, apenas alcanza el 9% del total de las películas que se han presentado, lo cual significa que hay muchas personas a las cuales también yo quiero agradecerles que hayan confiado en el festival y que no hayamos podido atenderles, porque es verdad que han puesto su ilusión y su confianza en nosotros. Pero las posibilidades que tenemos son las que son, y más allá de estas cifras, por aforos de salas y por posibilidades, pues no podemos estar.
Bueno, pues es de ese destilado que decía Juan Antonio Vigar, han quedado 266 audiovisuales que van a participar este año en este certamen, 28 edición del Festival de Málaga. Vamos a hablar de la sección oficial, que son 22 películas este año, 15 españolas, 7 iberoamericanas. No te voy a pedir que me cuentes la sinopsis de las 22, pero sí a grandes rasgos, ¿qué tipo de historias nos vamos a encontrar? ¿Si hay óperas primas? Bueno, desde luego, sí, lo que podemos decir, hay más directoras que directores entre las películas que compiten en la sección oficial. ¿Cómo se presenta este año?
Pues yo creo que con un nivel de calidad muy alto. Eso que te decía antes, de una altísima participación, nos ha permitido poder elegir bien aquello que consideramos que va a ser lo más interesante para el público y para los visitantes que llegan al festival a disfrutar del cine en español. Bien decías que un dato identificativo de la sección oficial de este año es la gran presencia de directoras. Es curioso porque nosotros, la verdad, llevamos mucho tiempo trabajando en este tema, 25 años que llevamos con una sección que titulamos Afirmando los Derechos de las Mujeres, y es una línea estratégica de trabajo en el festival, el buscar en la medida de lo posible una cierta paridad en la igualdad de género de las directoras y directores. Y este año, curiosamente, después del proceso de selección, nos hemos encontrado que las películas que más nos han interesado estaban dirigidas por mujeres en una proporción alta, en concreto el 60%. Uh-huh. En la sección oficial de la competición, de 22 películas que la componen, 13 están dirigidas por mujeres. Pero si queremos focalizar un poquito más y nos vamos a la parte española para situarnos en nuestro país, uh-huh, de las 15 películas españolas, 10 han sido dirigidas por mujeres, lo cual eleva todavía más el porcentaje a un 66,6, para dos tercios, para entendernos. Es una cifra, yo creo que muy estimulante, una cifra que no sé si se podrá mantener a futuro, pero que sí supone un efecto llamada interesante para que las directoras, bueno, que tengan un proyecto, lo quieran materializar, pues vean que hay posibilidades de que ese audiovisual luego pueda llegar a festivales como el de Málaga y que alcancemos a futuro la paridad o el equilibrio.
Bueno, pues
y respecto a las historias, por no extenderme mucho, sí, pues son muy diversas. Yo creo que este año, a diferencia del año pasado, en el que vimos mucha comedia, que de algún modo representaba la necesidad que tenemos de sonreír y de tomarnos un poco a broma el mundo en el que estamos, este año no ha sido tan así. Las comedias no han abundado tanto y las películas que hemos seleccionado tienen una componente mucho más intimista en muchos de los casos, por otro lado también mucho más comprometidas con la realidad social y por otro lado también con la propia condición humana. Es decir, hay películas que están muy, muy insertadas dentro de cuestiones que de naturaleza social, que tienen que ver con discapacidad. Por ejemplo, por citar un caso, la película Sorda, que es una película que ha pasado por el Festival de Berlín y ha obtenido el premio del público en la sección Panorama y que estará en nuestra selección. Películas todas muy interesantes, Carmen.
Estamos hablando con Juan Antonio Vigar. Nada, en un rato se va a inaugurar esta nueva edición del Festival de Málaga, que él dirige, con novedades, por ejemplo, que este año el certamen por primera vez lo va a clausurar, no una película, sino una serie, Mariliendre, que además ha generado bastante expectación. Otra novedad, La Villa del Mar. Juan Antonio, ¿qué es La Villa del Mar?
La Villa del Mar es la culminación de un sueño que teníamos dentro del festival. Estamos en una ciudad litoral como Málaga, mediterránea, luminosa, y lo que queríamos es acercar un poquito más el festival al mar, que es nuestro hábitat natural, lo que nos, de algún modo, nos serena y nos hace ser pues como somos. Y este año hemos construido un ecosistema, una infraestructura justo en la playa de la Malagueta, aquí cerquita de donde está el Teatro Cervantes, para que convivan, por un lado, el conjunto de visitantes que llegan a nuestra área de industria. Te diré que tenemos una área de industria muy dinámica en la que vamos a recibir a más de 1 millar de representantes de 62 países que vienen a ver cine español y en español y a programarlo en sus países de referencia. Y vamos a unir a todo ese conjunto de personas con empresas tecnológicas punteras. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en este momento el cine y el audiovisual está viviendo una revolución, no una evolución, una revolución real, con el advenimiento de todas estas nuevas tecnologías, que basta citar la inteligencia artificial para que todo el mundo se ubique, y lo que queremos es que se produzca este diálogo, pero desde un punto de vista práctico, desde el punto de vista de acciones concretas que demuestren lo que hoy se está haciendo y que la industria lo conozca y sepa cuál es la realidad actual y la que vamos a vivir a corto y medio plazo. Y luego lo vamos a rodear, esa Villa del Mar, de actividades lúdicas, haremos conciertos para toda la ciudadanía en la mañana y en la tarde, y que sea un lugar también gozoso, porque el Festival de Málaga es un festival muy amable en el que todo el mundo disfruta y queremos que todos los que nos visitan del mundo industrial también tengan la posibilidad, pues, de vivir todo esto.
Un festival que es para la industria del cine, pero también para la ciudad. Es un festival muy para la gente. ¿De qué manera implica el Festival de Málaga al público? ¿Con qué tipo de actividades? Alguien que nos esté escuchando y diga, pues yo quiero disfrutar del Festival de Málaga de alguna manera. ¿Cómo puede hacerlo?
Pues el Festival de Málaga está muy unido a la ciudad. Es un abrazo que la ciudad nos da y nosotros queremos hacer también ese abrazo muy estrecho, en la medida en que nosotros nos hacemos muy visibles en la ciudad, impregnamos todos los diferentes distritos de la ciudad con nuestra actividad y es muy fácil vivir con el festival porque Málaga es un lugar donde el encuentro te favorece mucho en el propio día a día de la ciudad. Por otro lado, nosotros disfrutamos del público en una doble dimensión, ambas importantes. La primera, nos ayudan, nos apoyan y le dan mucho afecto y cariño a todo el sector, a las personas que pasan por nuestra alfombra roja, que es muy singular y muy característica. Pero luego también nos ayudan y nos demuestran que son personas interesadas por el cine, llenando las salas, que es lo fundamental al final, que consigamos que el público vuelva a las salas. Y nosotros, para mantener esa relación con la ciudad viva todo el año, organizamos a lo largo de los 365 días del año, organizamos actividades que vinculen a la ciudad con el audiovisual. De hecho, te diré que las 3 semanas previas a la celebración del festival realizamos un evento que llamamos Málaga de Festival, es decir, ponemos a Málaga por delante del festival. Han sido 120, casi 130 actividades en 50 espacios diferentes de la ciudad, en las que todas las artes creativas han convivido y han tomado al cine como argumento. Eso hace que la ciudad de Málaga, a lo largo de esas 3 semanas, ya esté esperando su festival. Uh-huh. Y el día que ponemos la alfombra roja, no sea algo que sucede de la noche a la mañana, sino que es algo que todo el mundo desea y espera. Y luego, en el resto del año, mantenemos esa relación. Pues, por ejemplo, en verano hacemos un ciclo que llamamos Cine Abierto, que son proyecciones en pantallas gigantes en las playas, en los parques, en los espacios al aire libre, en formato de cine de verano. Tenemos un festival de música de cine internacional, tenemos un festival de cine clásico también en el mes de septiembre. Bueno, son un conjunto de actividades que mantienen viva la relación con la ciudad. Aparte del Cine Albéniz, que también gestionamos, que es un cine de 4 salas, versión original, que tiene 20.000 personas dentro de su club de fidelización. Bueno, es una ciudad que vive cine, 300, yo digo de forma global e inclusiva, porque son 365 días al año, 360 grados.
Desde luego, bueno, pero lo importante, bueno, no sé si la palabra es importante, pero desde luego el foco de todo eso, lo que va a pasar a partir de hoy, hasta el domingo de la semana que viene, son 28 años de historia de un festival que es una auténtica referencia para el cine en español, porque, claro, las películas que triunfan en Málaga, la experiencia nos ha dicho que después van recabando premios por ahí. Por ejemplo, en los Goya, con el segundo premio que triunfó el año pasado aquí en Málaga y que este año pues en los Goya se ha llevado también 3 galardones. Esa es la reflexión que yo quiero poner sobre la mesa para terminar, Juan Antonio. Lo que pasa en Málaga es preludio de lo que le va a pasar después a las películas que triunfan aquí.
Sin duda alguna, y por eso el enorme interés que hemos detectado en la industria por estar aquí. Hablábamos de cifras antes, Carmen, son cifras muy ilustrativas de que hay muchísimo interés por participar en Málaga. Y es por eso, porque el festival ha trabajado básicamente con una idea: ser útiles al cine en español. Nosotros intervenimos en toda la cadena de valor del audiovisual, es decir, que no solo estamos con las películas en su fase más inicial, porque tenemos un laboratorio que se celebra en estos días también. Luego tenemos un work in progress, que son ya las copias más desarrolladas, que también tenemos un evento durante estos días con 22 proyectos. Después está la exhibición del propio festival y la venta internacional del producto audiovisual español a través de los Spanish Streamings, que es el mercado oficial del cine español, que se celebra en Málaga durante el festival. Todo eso es un conjunto de elementos que construyen la palabra utilidad. Y en ese sentido, todos los integrantes y agentes del sector audiovisual español y en español quieren estar en Málaga y quieren que el festival les ayude a la promoción y difusión de sus trabajos. Porque luego es verdad lo que tú decías, lo que aquí se premia normalmente tiene luego un recorrido amplio, vuelve a estar en otros festivales que suceden a continuación del nuestro y también están en los premios más relevantes del cine español, incluso un año después, como ha sucedido, como bien decías, con segundo premio, que acaba también de ganar no solo Goya, sino tiene otros premios recientes en estas últimas fechas. Bueno, nosotros estamos contentos de que sea así, trabajamos con humildad para construir cada día este proyecto y, como decía, que sea lo más útil posible y, por lo tanto, lo más querido y demandado posible.
Pues escucha estos títulos: Todo lo que no sé, La buena suerte, Sorda, El ladrón de perros, La tierra negra. Algunas, solo algunas de las 22 películas que compiten desde hoy en la sección oficial de la edición número 28 del Festival de Málaga van a competir por llevarse la biznaga de plata. Bueno, pues estas películas, o quizás otra de esa lista de 22, van a ser algunos de los títulos seguro que más triunfarán del cine en español, porque el primer paso para ese triunfo es pasar por Málaga. Juan Antonio Vigar, que vaya muy bien esta edición ya número 28. Y nada, ponerse el traje, que hay que ir a la alfombra.
A eso vamos, que hay que estar. Hoy tenemos aquí un día muy interesante y muy nutrido en todos los sentidos de visitantes y de autoridades. Así que, con tu permiso, Carmen, y no sin darte antes las gracias, vamos a eso, ponernos la corbata, que hay que estar presentable y elegante.
Gracias.
Hasta luego.
myself in a boat on a river with tangerine trees.
Y lo siguiente que vamos a hacer en esta tarde de viernes es un recorrido por la historia del arte pop. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con la nueva exposición que acaba de inaugurar la Fundación Unicaja en Cádiz, que se titula This is Pop, 50 años de arte, música y cultura pop. Quiero saludar a Emilia Garrido, ella es la responsable de artes plásticas de la Fundación Unicaja. Emilia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Definamos en primer lugar para saber de dónde partimos. ¿Qué es el arte pop? ¿Qué define este movimiento? ¿Cuándo y dónde surge?
Bueno, pues como bien has dicho, inauguramos en Cádiz la exposición This is Pop, 50 años de arte, música y cultura pop. ¿Por qué? Porque la muestra va a repasar lo que es arte, música y cultura. Este de un movimiento que surge a mediados de los años 50. Surge el arte pop en Gran Bretaña a mediados de los 50 y después en Estados Unidos a finales de esa misma década. Es ampliamente conocido que el pop además coincide no solo con el arte sino con la música a partir de la década de los 60 y que está también muy asociado a la moda, ¿vale? Y a la imagen liberal, etcétera, ¿no? Y las transformaciones culturales, la sociedad americana, etcétera, también. No solo tenemos arte, podemos decir, internacional, también tenemos arte español, ¿de acuerdo?
Ese es el punto de partida. Vamos ahora a hablar de la exposición, sí. De lo que nos vamos a encontrar al visitarla. Son más de 60 obras, casi una treintena de artistas. ¿Qué nos propone esta nueva muestra de la Fundación Unicaja?
Pues efectivamente, 60 obras, 30 artistas con un análisis comparado de todas sus producciones y con un guiño especial también hacia la música. Porque no solo tenemos obras pictóricas o arte plástico, también tenemos música con carátulas de disco diseñadas, por ejemplo, por Warhol o también por Jeff Koons, ¿no? La de Jeff Koons concretamente, bueno, pues tenemos una carátula dedicada a la obra de Lady Gaga, ¿no? Con esa famosa, la famosa conocida que se Gazing Ball o la bola azul, ¿no? De Jeff Koons, y concretamente la carátula de Warhol está dedicada a una obra de musical de Miguel Bosé.
Ajá.
Es decir que
like y después, Made in bueno, Spain,
representación,
¿no?
Sí. Entonces, bueno, comentar que tenemos obras destacadísimas, bueno, de Warhol con los retratos de Marilyn o las famosas latas de sopas de Campbell. También tenemos obras muy destacadas del cómic de temática bélica, por ejemplo, de Robert Lichtenstein, o retratos con reminiscencia manga, en la obra, por ejemplo, de Yoshitomo Nara, o también tenemos porcelana de Jeff Koons, que ya lo he citado, también Richard Hamilton, Peter Blake, y después de producción nacional, en clave nacional, bueno, pues también encontramos piezas de Eduardo Arroyo, Okuda, Equipo Crónica. Es decir, que bueno, que tenemos una representación bastante interesante de lo que es el arte pop.
Una exposición que así, sin grandes análisis de un experto, yo te diré desde fuera que, bueno, es muy atractiva, desde luego visualmente, por su colorido, por sus formas, que es muy atractiva para el visitante.
Sí, es una producción, efectivamente, es una producción muy atractiva porque, primero por el colorido, como tú bien dices, y después porque tiene una cronología bastante amplia, incluido hasta nuestros días, ¿no? Entonces podemos decir que es muy reconocible, tanto atractiva para personas ya con cierta edad, como incluso para personas más jóvenes. Hacemos alusión, por supuesto, a Andy Warhol, que es quizá el más conocido. Y también me gustaría hacer una relación aquí, porque el otro día con vosotros mismos estuve hablando de la exposición de Gianni Versace.
Exacto.
Para que veáis también la vinculación que, exactamente, hablamos de Gianni Versace, que la tenemos la exposición en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, y hay una sala dedicada al pop, ¿vale? Y es que las estrellas del pop, la cultura pop y el arte pop son, además, aspectos que también trabajó Gianni Versace. Y también tenemos a Andy Warhol, la inspiración que tuvo sobre Versace, porque Marilyn Monroe también se convirtió en estampado de su ropa.
Ajá.
Pero por eso hablamos de que el arte pop no es solo arte, sino que es música, es también moda, es cultura en general. Y es muy interesante ver en esta exposición lo que quisieron los artistas, representantes del arte pop, que recurrieron sobre todo a la serigrafía, que es esta estampación, el ejemplo es de Warhol sobre todo, de la Marilyn Monroe, la estampación a través de esa malla de tela, ¿no? Que es un procedimiento que estaba destinado especialmente a la producción masiva. Sí, porque lo que busca el artista pop es precisamente difuminar ese límite que hay entre el arte alto, podemos decir el arte culto o destinado a una élite cultural, y la cultura popular más baja, defendiendo el concepto de que no hay jerarquía de la cultura y que el arte puede tomar prestado cualquier fuente. Es decir, que podemos hacer arte, por ejemplo, de una lata de tomate.
Desde luego, esto lo demuestra. Sí, sí.
De ahí las latas de tomate de Campbell. Es decir, ellos lo que hacen es democratizar el arte. Es lo mismo que la relación que tenemos con el arte urbano y en el arte pop. ¿Por qué? Porque el artista lo que busca es buscar un espacio público que inicialmente no está concebido para obligar una obra de arte y concibe una obra de arte. Entonces, es una, podemos decir, una exposición muy interesante porque muestra el desafío de los artistas hacia la tradición y cómo utilizan elementos visuales de la cultura popular y la convierten en arte.
Por cierto, ¿hay planes de llevar esta exposición a otros lugares de Andalucía? ¿Está en los planes de la Fundación?
Pues en principio, sí. Lo que no te puedo decir exactamente a qué sala,
vale,
porque ya te digo que es una exposición para un público amplísimo, ¿de acuerdo? Y además que se estructura en diferentes secciones y abarca una cronología amplísima desde su nacimiento en Inglaterra y en Estados Unidos, y después, para centrarnos un poquito más en clave nacional, porque sí hemos citado ya a Liechtenstein, a Yoshito Monara, a Jess Kuhn, también a Richard Hamilton, sí, Peter Blake, sí, que hay unos artistas internacionales de primer nivel, pero después en clave nacional, al hablar por de Eduardo Arroyo o Cuda o Equipo Crónica, donde hay obras que aparentemente no dicen nada, porque son obras además llenas de mucho color, como tú acababas de comentar, ¿no? Hay muchos detalles españoles de los toros, la bandera nacional, trajes de gitana, y que en principio no parece que no dicen nada, pero subliminarmente invitan a reflexionar, esconden como mensajes para reflexionar sobre temas sociales y políticos, ¿no? Es decir, que esconde detrás, bueno, pues mensajes en clave social y política. No es solo lo que aparentemente se ve. Entonces, ya te digo que es una exposición de gran interés, por lo que la cultura pop, bueno, pues vino a revolucionar el arte.
Pues de todo esto que nos ha hablado Emilia Garrido vas a poder disfrutar hasta el 21 de junio en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz. This is Pop es el título, la nueva propuesta de la Fundación Unicaja. Esta exposición que puedes visitar de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, con entrada gratuita. Emilia, muchísimas gracias y que vaya muy bien este estreno.
Muchísimas gracias a vosotros.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
El del viejo abrigo, su calle, su casa, su portal de siempre, de la triste plaza, y siempre dando vueltas a la cabeza, su corazón se dobla, a nadie interesa.
Y hoy, para terminar, te voy a hablar de un encuentro familiar, el de los Carmona. Antonio Carmona en familia es la propuesta que el artista lleva mañana sábado a Granada, concretamente al Auditorio Manuel de Falla. Una cita en la que va a reunir a músicos de su familia y de su tierra, porque él es granadino. Dice que lo hace para vivir una noche única.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila y me encanta.
Que sale de tu guitarra.
Antonio Carmona es la referencia de una gran saga familiar, Los Habichuela. A finales de los 80 comenzó su andadura con la banda Ketama, ya después inició su carrera en solitario y mañana llega a Granada con ese espectáculo Antonio Carmona en familia.
Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará. Llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. En 7 días nos volvemos a encontrar. Adiós.